Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Este 22 de octubre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en Rosario, enlazadas ya las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este martes 17 de octubre de 2023. Y comenzamos en Río Negro porque allí mujeres y disidencias de todo el país cerraron el encuentro plurinacional número 36. Como siempre, fueron jornadas de intenso trabajo en talleres y una gran movilización por las calles de la ciudad anfitriona, en este caso San Carlos de Bariloche. Las radios comunitarias tuvieron una activa participación. Farco realizó un programa especial en directo desde allí. Ayer se realizó el acto para elegir la próxima sede y Jujuy fue aclamada para recibir al encuentro el año que viene. Este es el informe de nuestra compañera Corina Duarte desde Radio Estación Sur.
En la mañana de ayer, lunes 16 de octubre, una multitud y por ovación eligió Jujuy como la sede del próximo encuentro en el año 2024.
Vamos entonces a ver la segunda propuesta de sede. También aplauden quienes están de acuerdo con esta segunda propuesta. ¡Jujuy!
112 talleres, 16 ejes temáticos, cientos de miles de mujeres y disidencias pusieron el eje en el debate de la agenda pública acerca de aquellos derechos que resta conseguir y aquellos que todavía hay que seguir garantizando. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.
El gobierno anunció que quienes no quieran tener más subsidios al transporte podrán renunciar a recibirlos y pagar la tarifa plena. En conferencia de prensa, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, aclaró que se mantiene la política de subsidios, pero se habilita a que quienes quieran renunciar puedan hacerlo por internet. Si lo hacen, pasarán a pagar 700 pesos el boleto de colectivos y 1.100 pesos el de trenes metropolitanos.
Más allá de esta, de este sostenimiento de esta política, y en función de que en este momento está en debate público si sostenemos o no, si sostienen o no en el futuro el subsidio al transporte, nos parece sustancial, nos parece importante que a partir del día de mañana primero comience con la información acerca de las tarifas que serían el resultado de eliminar el subsidio al transporte, y que cada pasajero, cada usuario pueda optar. Quien digamos, no opte, sigue igual que antes, no tiene que hacer nada. Quien quiere seguir recibiendo el subsidio al transporte no tiene que hacer absolutamente nada, pero quien sí quiere tener una tarifa diferenciada y sin subsidio deberá, por supuesto, realizar un mecanismo de nominalización de su tarjeta, de inscripción en un registro que a partir ya del viernes vamos a tener en todo el sistema, y a partir de allí entonces quedará registrada su voluntad de no optar por subsidio al transporte. Les digo rápidamente que las tarifas, que son producto de las estructuras de costos, que son producto de lo que se ha determinado tanto en trenes argentinos como en el sistema automotor de pasajeros, es de 700 pesos en materia del transporte urbano de pasajeros y de 1.100 pesos en el caso del sistema ferroviario.
El formulario para renunciar al subsidio del transporte estará disponible desde este viernes en la web para ser completado, y en una semana la persona que lo elija empezará a pagar la tarifa plena, que, como decíamos, será de 700 pesos en colectivos y 1.100 pesos en trenes. Quienes quieran mantener el subsidio no deberán hacer nada.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
El tercer malón de La Paz ratificó su permanencia en la ciudad de Buenos Aires para que se anule la reforma de la Constitución de Jujuy. Las comunidades indígenas de esa provincia llevan 2 meses y medio reclamando en la Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema en la capital del país. Así se pronunciaban ayer al cumplir 77 días en el lugar.
A 77 días de permanencia del tercer malón de La Paz de la provincia de Jujuy, frente a la Corte Suprema de la Nación, esperando que resuelvan la inconstitucionalidad de la reforma constitucional de la provincia.
Cada día tenemos más fuerza y más energía. No vamos a bajar los brazos. Que le quede claro a todos los políticos, a los que se están postulando para el presidente, que queden bien claros que nosotros no vamos a descansar.
Y también llamamos a los candidatos a presidente, a que se pidan, ya que el tercer malón de La Paz hoy tiene como candidata a la Pachamama, y queremos saber si realmente van a acompañar la demanda del pueblo o van a ser los cómplices de la continuidad del genocidio y el exterminio de los pueblos.
Vamos ahora a Córdoba, porque en San Javier se realizó un importante encuentro sobre los beneficios productivos y medicinales del cultivo de cáñamo y cannabis. Nos informa nuestro compañero Pablo Rodríguez desde Radio San Javier.
Hola a toda la audiencia y al equipo del informativo Farco. El jueves 12 de octubre se realizó en el Balneario Municipal de San Javier un encuentro productivo de cáñamo y cannabis medicinal, organizado en conjunto por la ONG Argana y el Gobierno Municipal. En la jornada participaron cooperativas, ONGs, abogados, científicos y funcionarios públicos de diversos lugares del país. Natalia Martínez, integrante de la ONG Argana, cuenta cómo surgió la iniciativa.
Desde Argana organizamos, junto con la Municipalidad de San Javier, en esto que es de algún modo la previa a lo que va a ser una diplomatura en cáñamo. Pero dijimos, primero hay que visibilizar el tema a una nueva industria que recién comienza. y ahí surgió el encuentro.
Por su parte, la directora de Ambiente del municipio, Marcela Gómez, habla de los beneficios que puede traer el cultivo del cáñamo industrial en un pueblo como San Javier y analiza cómo se podría implementar.
Bueno, nos parece una idea interesante para el desarrollo y sobre todo porque nosotros acá tenemos un tema que es que el 80% de San Javier es zona roja, un 15% más o menos es zona amarilla y el resto es zona urbana. La idea es encarar la zona amarilla, que son suelos que necesitan recuperación, con cultivo de cáñamo, con planes de manejo, obviamente hay que evaluarlo bien, que bueno, sea un ingreso para toda la zona. Y en la parte de zona roja, hacer un trabajo de extracción de exóticas y un pedazo ahí poder plantar cáñamo para que se recupere el suelo y el resto que vuelva a ser bosque nativo. La idea es de la ordenanza, todo esto regularlo.
También participó del evento Pablo Riveros, jefe comunal de Villa Ciudad Parque, quien compartió la experiencia del cultivo de cannabis medicinal que se realiza bajo gestión comunal hace ya más de 4 años.
Mira, es una experiencia maravillosa. Tiene la mirada productiva, donde uno pone también en juego el tema de la agroecología. Tiene una mirada de salud pública, que es un equipo interdisciplinario en nuestro centro de atención primaria de la salud. Y después tiene una mirada cultural, porque son cientos de años de prejuicio y estigmatización que en 4 años o en 3 barrimos a través de este proyecto que venimos llevando adelante en Ciudad Parque.
Con una perspectiva cooperativista y valorando la gestión pública en el tema, el evento cumplió con sus objetivos de intercambiar información y aportar al análisis de las potencialidades y desafíos de esta industria en la región. Este es un camino que recién comienza. Me despido con un cálido saludo, reportó Pablo Rodríguez desde Radio San Javier, la Radio del Pueblo.
Vamos ahora a Santa Fe porque allí los empresarios pymes critican a Milei por sus dichos sobre el dólar, pero también advierten sobre la mala situación económica que atraviesan. Nos informa nuestro compañero Roque Caballero desde la FM Chalet.
Buenos días, Pepe, audiencia de Farco. La Chalet dialogó con Alejandro Taborda, presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, sobre la actual situación de las pymes santafesinas en lo referente a la restricción cambiaria y al sistema de importaciones que aplica el gobierno nacional. Esto decía Taborda.
Lo que está pasando en estos últimos días no viene más que agravar un cuadro de situación, el cual se viene complejizando desde mediados del año 2022 por la restricción cambiaria. La realidad es que, bueno, el país no tiene dólares, la producción requiere de esos dólares para poder importar insumos. A esos requerimientos se le fueron poniendo diferentes trabas, como la CIRA. Estas CIRA por ahí salen, por ahí no salen. Sobre todo en este último tiempo, después de la devaluación última del 25%, también se empezaron a regular las fechas de pago, ¿no? Lo cual complicó aún más la situación.
Taborda también se refirió a una situación delicada que se agrava por la sequía y por una corrida cambiaria esperada por algunos e incentivada por otros.
Nosotros lo que vemos hoy por hoy, además de una dificultad importante que tiene la empresa para hacerse de sus insumos, que se fue agravando, como te dije, el año pasado hasta ahora, es a su vez una corrida cambiaria, por algunos esperada, por otras incentivada por algunas declaraciones por lo menos irresponsables, y por otro lado, complejizada aún más por decisiones que no fueron las correctas en su momento, con la sequía que realmente nos sacó un cuarto del ingreso de exportaciones que iba a tener el país. Y hoy por hoy tenemos esta situación que, por lo menos, de lo que me costó vivir, cuesta revivir una situación semejante, ¿no? Con un país muy endeudado, con una inflación galopante, con un dólar que está pasando día a día los parámetros que uno se podía llegar a imaginar, y bueno, la verdad que no vemos una solución a la vista que por lo menos nos traiga un poquito de tranquilidad.
Finalizando, al ser consultado sobre las declaraciones del candidato presidencial Javier Milei de no renovar los plazos fijos y que el peso es un excremento, decía lo siguiente.
Tal cual, uno puede escuchar algún consejo de algún asesor financiero que te dice posicionate en dólares, que lo puede hacer, ¿no? Porque hay herramientas como para poder tener una reserva en dólares, o lo que yo te decía, de guardar stock, porque realmente la mayoría del stock está evaluado en dólares. Ahora, de ahí a uno de los candidatos a presidente que mayores chances tiene hoy por hoy, decir que huyan del peso, realmente, por lo menos, es una irresponsabilidad.
Reportó para Farco Roque Caballero, FM Chalet.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Radio Aijuna de Bernal, escuchamos Informativo Farco.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy martes 17 de octubre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil.
La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrila desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop.
Auspicia Informativo Farco. Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
Amor es fe, es esperanza, rebeldía y libertad. Es indignarnos ante la desigualdad y tender redes de solidaridad. 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir. 30 años de amor, fe y feminismo. Te invitamos a conocerlas y a compartir la tuya en catolicas.org.ar/una historia de amor.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país la segunda edición de este martes 17 de octubre de 2023. En Rosario se realizó un abrazo en defensa de los ferrocarriles argentinos. Fue en la histórica estación Rosario Norte, punto de partida de los trenes que conectan la ciudad con el resto del país y con localidades aledañas. La convocatoria se hizo ante la amenaza de Javier Milei de privatizar el sistema y terminar con la inversión estatal. Allí estuvo Aire Libre, Radio Comunitaria, con nuestro compañero Daniel Galeano. Estos son los testimonios.
¿Por qué está acá convocado?
Soy ferroaficionado. Solamente eso, vi la convocatoria de la Asociación Rosarina Amigos del Riel, del señor Priotti, y bueno, no queremos que pase otra vez lo del 93.
¿Qué pasó en el 93? ¿Qué puede pasar ahora?
Bueno, en el 93 era ramal que cierra, ramal que para, ramal que cierra, y ahora hay un candidato que está amenazando, eso no es prometer, está amenazando con que si asume esto da pérdida, por lo tanto, si no lo quieren los privados, lo cierra. Representa el tren, que es medio que menos contamina, es más seguro, menos accidentes, todas las ventajas que tiene un tren. Viajar en tren es otra cosa, ¿no? Es así, uno es amante del tren, se puede decir.
nos abrazamos por el sistema ferroviario, que si llega a haber un cambio de gobierno, y tenemos que estar preparados, vienen por todo, muchachos. No solamente van a querer venir por el sistema ferroviario, van a querer venir por todo. Y cuando digo por todo, muchachos, es por todo lo que hemos conseguido, tanto sea ferrocarril del Estado, YPF, todo lo estatal, lo van a querer destruir, privatizándolo. Entonces, lo que va a pasar el 22 de octubre no es joda. Hay que tener cuidado. El ferrocarril une. El ferrocarril une a los pueblos. Y el ferrocarril le va a devolver a todos los estudiantes del interior que vengan a estudiar a Rosario, porque hay muchos chicos que lamentablemente no pueden apostar al estudio porque no tienen el dinero para pagar un alquiler en Rosario o para los recursos. Esto, lamentablemente, hay en los pueblos, los chicos terminan el quinto año y se tienen que ir a trabajar al campo. No con esto quiero decir que el campo, pero lamentablemente hay chicos que tienen ganas de estudiar y no lo pueden hacer. Hay que defender el ferrocarril con el corazón.
Vamos ahora a Formosa, porque allí pasaron ya 2 meses del femicidio de la adolescente de 15 años, Magalí Galarza, y no queda ningún detenido por este hecho. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Se cumplieron 2 meses de que encontraron muerta a Magalí Galarza. El único imputado en la causa y detenido quedó en libertad por falta de mérito, según el juez. Magalí vivía en la localidad de Misión Leysí, pero fue unos días a la casa de su tía en la localidad de Villafañe. Fue ahí donde lo encontraron muerta. Detuvieron a uno de los vecinos en aquel momento, único implicado en la causa. Sin embargo, las pruebas para criterio del juez fueron insuficientes. Raquel Ferreira, tía de Magalí, dialogó con nosotros.
Lo que te puedo decir es que la causa se volvió a apelar, se volvió a abrir, cambiamos sí. de abogado. Y volvemos a luchar, a pedir justicia por el caso de Magalí. Es lo que hoy te puedo sí. decir. Bueno, hoy desgraciadamente se cumplen 2 meses. El que estaba detenido, el juez, Guillén, no entiendo por qué, no entendemos. Según él, en falta de méritos, le dio la libertad. Bueno, el juez atendió a la mamá y al papá de Magalí y le dio unas ciertas explicaciones que para nosotros no tenía lógica. Le dijo de que no le alcanzaba las pruebas para el caso. Y ese era el motivo por el cual le habían dado la libertad al único que estaba preso.
La familia pide el esclarecimiento del deceso.
Se volvió a cambiar los abogados
sí.
y se volvió a apelar. Más información yo realmente no,
sí, entiendo.
No la tengo. Hoy volvemos a convocarnos, todo el pueblo de la ICI. Vamos a hacer una marcha pidiendo justicia por esclarecer lo que pasó con Magalí. Nosotros necesitamos saber qué pasó, quién fue, por qué lo hizo. A Magalí ya no la vamos a tener. Mínimamente queremos saber. Tengo entendido que hoy el abogado de Magalí, quien no sé el apellido, nos va a acompañar.
Además, Raquel valoró el acompañamiento de los vecinos y amigos.
El apoyo de sí. la ICI en este caso es contundente. Recuerdo que el mes pasado, cuando se cumplió un mes, fue un clima así también, pero con mucha llovizna, con mucho frío, y la gente igual nos acompañó. Vamos a hacer una marcha a partir de las 17:30, que no se suspenderían ni por lluvia. Uh-huh. Así que, pero estamos seguros que el pueblo laicín nos va a volver a acompañar.
Reporto para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Río Tercero, porque allí se realiza mañana una movilización para pedir justicia por el femicidio de Silvia Frías. El autor del crimen se confesó culpable ante la fiscal Paula Bruera. Nos informa nuestra compañera Natalia Comelo desde Mestiza Rock.
El femicida, Néstor Fabián Nieto, declaró el miércoles pasado ser culpable en la indagatoria frente a la fiscal de nuestra localidad, Paula Bruera. El acusado está imputado de homicidio en el marco de violencia de género. Escuchamos lo que decía la fiscal respecto del caso.
A mí, personalmente, no sé, me queda la sensación, quizás uno pudo haber hecho algo más desde el lugar en el que estoy y demás. Pero bueno, la verdad que después, viéndolo, pero esto es muy subjetivo y muy mío, ¿no? Pero Después, la verdad que siendo objetivo y razonándolo y de una manera lógica pensar, uno no puede inmiscuirse en la vida privada de las personas hasta un lugar en que las personas tienen propia voluntad y decisión para saber o elegir o no sé cómo explicarlo. Me explico, acá no había vigente una medida de restricción, no se había accionado un botón antipánico, no se había dado intervención. Entonces, sinceramente, lo que pasa en un hogar puertas para adentro es muy difícil, me explico, poder... entonces, la verdad que la problemática de la violencia en general, yo estando en este lugar, lamentablemente lo veo a diario y en distintos aspectos, ¿no?
El próximo miércoles 18 de octubre se va a estar realizando en Río Tercero una movilización para pedir justicia por Silvia Fría. Familiares de ella y organizaciones convocan a una marcha para pedir justicia ante su femicidio y también reclamar memoria y ni una menos. La convocatoria es para este próximo miércoles a las 18:30 horas en la Plaza San Martín de Río Tercero. Extienden la invitación a llevar velas a quienes asistan y remarcan en el comunicado de prensa que este asesinato no es un hecho aislado, se repiten los femicidios una y otra vez a lo largo y ancho de nuestro país. Una mujer es asesinada cada 24 horas en Argentina. Esto nos muestra que hoy, acá, también tenemos que pararnos para defender la vida y reclamar a viva voz todo lo que debe ser hecho y especialmente para pedir justicia por nuestra vecina, Silvia, porque sus hijos, familiares, compañeros y comunidad lo necesitamos. Reportó para el informativo Farco, Natalia Comelo, desde Río Tercero, Mestiza Rock.
Vamos ahora a Entre Ríos porque en Villa Guay el pueblo charrúa realizó el Fogón de la Memoria número 21 en la Semana del Respeto a la Diversidad Cultural. Nos lo cuenta nuestro compañero Héctor Santomil desde la radio comunitaria La Redota.
Fogón número 21 de la Memoria, Verdad, Territorio e Identidad de los Pueblos Originarios de Avellana. La comunidad charrúa triec de Villa Guay, Entre Ríos, nuevamente fue reunida por el Mar It, Gran Fuego, para reflexionar en la Semana del Respeto a la Diversidad Cultural, siempre alerta ante las embestidas contra los pueblos preexistentes, que se renueva ante el racismo y el negacionismo que son monedas corrientes en la sociedad y desde algunas expresiones políticas afines a los poderes centrales dominantes. En esta oportunidad se llevó a cabo en el Parque Balneario Municipal de la ciudad. Hubo actuaciones artísticas con la danza de las niñas Martina y Daisy, la música de Seguer Montec, Millón Camila, Eve Álvarez, Martina Álvarez, el grupo de canto de la comunidad, Itzam, Dos Fuego, El Niño Luca y la participación plena de todos los integrantes de esta gran familia indígena charrúa. Tomamos parte de la reflexión de Camila Santomil, quien estuvo a cargo de la conducción del encuentro.
Que allí comenzaron todos los genocidios, sometimientos, el racismo naturalizado en la sociedad y todas las desigualdades existentes. No solo masacraron los cuerpos, sino toda forma de vida con sus culturas ancestrales. Callaron las lenguas y comenzaron los avasallamientos de los territorios. Desde este lugar reflexionamos en la actualidad. No ha bastado con las conquistas de derechos y la permanente insistencia de que se realice la reparación histórica. Hemos avanzado en que se denomine Día de la Diversidad Cultural y otras leyes que están en la Constitución, pero aún falta profundizar. Nosotras y nosotros estamos aquí para pensarnos en una sociedad que deje atrás el racismo, la discriminación, las violencias, las indiferencias, los menosprecios, la explotación, la destrucción de nuestra naturaleza, los envenenamientos de nuestros ríos y aire, los desmontes y la entrega de los recursos a poderes económicos extranjeros. Somos custodios y custodias de la Via Yala. Si nuestro pensamiento, todos los males de la sociedad van a ir en incremento. Por el futuro de la humanidad, hoy más que nunca decimos memoria, verdad, territorio e identidad de los pueblos indígenas de Via Yala.
La ambientación en el espacio natural fue con distintas pinturas colectivas que formaron parte de fogones anteriores. Reportó para Farco Héctor Senaqué Santomil de Radio Comunitaria Indígena La Redota de Villa Guay, Entre Ríos.
Vamos a Mendoza porque allí se realizó un encuentro de artesanos y artesanas de la cerámica. Nos informa Radio Comunitaria Cuyum desde Godoy Cruz.
Desde el sábado 14 de octubre hasta el lunes 16 se llevó a cabo en Cañada Seca, provincia de Mendoza, un encuentro regional de ceramistas y artistas del barro, con talleres como Los Englobes en la Cerámica Ancestral. El departamento de San Rafael acuñó a estos artistas, entre ellos Lucas Méndez, uno de los organizadores, que nos compartió lo siguiente.
Estamos trabajando hace unos 6 o 8 meses en este evento. Les cuento también que este encuentro se sitúa en una finca, en un lugar rural llamado Cañada. Cañada Seca se llama el distrito. Uh-huh. Se llama Línea Ancha la calle y está en San Rafael, Mendoza, al sur de la provincia de Mendoza. Bueno, y es una finca, así que bueno, están los hornos dispuestos porque claro, es mi taller, acá trabajo. Y bueno, y es un placer, pero vuelvo a repetirte tu pregunta, que el enriquecimiento es grupal. O sea, obviamente a mí me suma en mi experiencia, en un montón de cosas, pero la búsqueda es un encuentro que estamos organizando entre 6-7 personas. Y para la comunidad del barro, la comunidad alfarera, así que muy agradecido.
Escuchemos también la lectura de la tallerista Patricia Domínguez respecto a este encuentro.
Nuestra intención es aprender un poquito a usar las arcillas, que tienen diferentes tonalidades, y usar únicamente arcilla para poder pintar nuestras vasijas. Es una técnica que se usó en toda la América precolombina y que requiere de cierto grado de paciencia. Se usa una piedrita para poder adherir el color a nuestra vasija, y con una piedra le hacemos presión y entonces eso queda como teñido. Y bueno, tiene una historia que para nuestros pueblos americanos ha sido su manera de relacionarse con este arte de la cerámica. De alguna manera es una excusa para detenernos, para conocer en dónde vivimos, para relacionarnos de un modo que no sea extractivo. Por otro lado, usamos el territorio, pero no lo matamos, no lo dejamos ni lo contaminamos.
Reportó para el informativo Farco, FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum. Desde Godoy Cruz, Mendoza, la radio de tu barrio.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Rosario, Santa Fe, escuchamos Informativo Farco por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy martes 17 de octubre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Córdoba, verano 2023-2024.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.co o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.